Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Se acentúa en Cuba, según indica el último informe del Centro Cubano de Derechos Humanos.
Residentes de Guanabo expresan preocupación por el aumento de los casos de coronavirus, mientras en la capital cubana se aplica toque de queda y límites al transporte.
Ha ocurrido otro nuevo caso de feminicidio en Las Tunas, es el décimo en Cuba en el año 2020.
Mara Takash, ex encargada de negocios de Estados Unidos en La Habana, dijo a Radio Martí que la violación de los derechos humanos fue una de las preocupaciones en la isla.
Subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Michael Kozak, asegura que la única salida a la crisis en Venezuela es un gobierno de transición.
Y Washington sanciona a varios funcionarios chinos y a la líder de Hong Kong por cortar la libertad en la ciudad autónoma.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Radio Martí Noticias. Esta es la emisión de las 12 del mediodía. Hoy es viernes ya, 7 de agosto del año 2020. Se termina la semana laboral, pero nosotros estamos siempre con usted las 24 horas del día, con toda la información actualizada de Cuba y el Caribe. Hoy tenemos para usted muchísimas informaciones y durante estos 60 minutos por delante estaremos acompañándoles como ingeniero de sonido Danilo Fuentes Cortés, en la producción Patricia Martínez, en la sala de redacción están Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Rafael Martínez Sixto, Elena Rodríguez, Alex Rivero y en los micrófonos
Exilda Arjona
y Ariane González. Ya nos vamos a las 12 con 2 minutos, Dani, a las noticias de Cuba.
De la tarde, el Centro Cubano de Derechos Humanos acaba de publicar su informe correspondiente al mes de julio. Yolanda Huerga recogió sus observaciones en este reportaje.
El Centro Cubano de Derechos Humanos denunció en su más reciente informe que el mes de julio marcó una visualización profunda de la división de clases de la sociedad cubana.
En Cuba en estos momentos hay una división social muy grande. Están las personas que pueden comprar en moneda libremente convertible, los que pueden comprar en CUC, los que pueden comprar en CUP y los que no pueden comprar. O sea que hay cuatro grandes sectores y se ha radicalizado el problema de la división en clases dentro del país.
Destacó la economista Marta Beatriz Roque, supervisora de la organización que tiene su sede en La Habana.
También están los hostigamientos de todo tipo, en particular los hostigamientos de la policía a la población, el hostigamiento de la seguridad del Estado a los jóvenes, en particular en Guantánamo, donde le quitan la ropa, los zapatos, el dinero.
La entidad reportó durante el mes 15 activistas multados, ningún caso por el decreto 370.
Al parecer, por la cantidad de personas que hay dentro de las redes sociales quejándose de la multa del decreto ley 370, no pudimos compilar ninguna multa.
Asimismo, el Centro Cubano de Derechos Humanos documentó durante el mes 68 activistas y periodistas independientes que sufrieron arrestos arbitrarios cortos, 79 que fueron víctimas de diferentes formas de hostigamiento por parte de los órganos represivos y 74 personas encarceladas por delitos de opinión. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y ante el anuncio del gobierno cubano que se va a eliminar la lista de trabajos por cuenta propia, expertos entrevistados por Radio Martí recomiendan cautela con la información. El informe lo tiene Tomás Cardoso.
La ministra de Trabajo y Seguridad Social del gobierno cubano, Marta Elena Feistó Cabrera, anunció este jueves en el programa televisivo Mesa Redonda que las autoridades eliminarán el listado de 123 actividades permitidas para el sector privado en la isla. Analistas cubanos entrevistados por Radio Martí califican de pálido el anuncio, algo que aún está en estudio de cómo se implementará. Desde La Habana, el máster en Ciencias Sociales y que trabaja además empoderando a emprendedores, Ángel Marcelo Rodríguez Pita expresa que esto está a nivel de estrategia.
hasta ahora no hay claridad en el asunto, aún no hay norma jurídica, tiene que ser aprobada por la Asamblea Nacional en octubre próximo, y por otro lado, el marco legal está muy débil todavía para esa complementariedad. Realmente todavía es bien ambiguo esos criterios. Por otro lado, han pasado 10 años desde que se liberó de una manera gradual el trabajo por cuenta propia. Entonces, ¿hasta qué punto realmente se va a seguir liberando esto? Quizás nos lleve 10 años más con esa estrategia.
Para Rodríguez Pita hay otras necesidades del sector privado de las cuales nada se dijo. Y alerta que aunque se elimine el listado a los emprendedores, estos aún tienen que presentar un proyecto de negocios para obtener una licencia.
Esa medida es muy incompleta, porque no hay una reforma tributaria, la aparición de la ley de empresa y sobre todo la capacitación a ese trabajador por cuenta propia, de qué manera esos cuentapropistas tienen capacidades, conocimientos y habilidades para realizar la presentación de un modelo de negocio a las autoridades cubanas.
Mientras que el profesor de Economía de la Universidad de Valencia, España, Elías Amor Bravo, recomienda cautela con la información ofrecida por la funcionaria.
Bueno, yo creo que no podemos hacernos ilusiones con este tipo de enunciados porque está todo como muy en el aire, todo muy provisional, se estudiará, se pensará, se analizará. Yo acabo de oír ahora mismo a la ministra en la mesa redonda y la verdad es que creo que hay que tomarse todo esto con mucha precaución.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y continúa en aumento la cifra de personas contagiadas de coronavirus en Cuba. El MINSAP informó este viernes de 54 nuevos casos, 52 cubanos y 2 ciudadanos mexicanos, la mayor parte concentrados en La Habana, con 43, 18 de ellos en La Habana del Este.
Y la provincia de Artemisa presentó 4 casos en las últimas horas y el resto están en Matanzas y en Villa Clara.
686 pacientes están ingresados, 23 en vigilancia, 353 son sospechosos y confirmados 210, la cifra más alta de las últimas semanas. Hay 6 pacientes en estado grave. Aumenta también a 11.351 el número de personas que son vigiladas en sus hogares bajo la atención primaria de salud.
Esos son los datos que ofrece el MINSAP, pero ¿qué pasa con los casos de coronavirus en algunas localidades? Es el caso de Guanabo. A pesar de las advertencias de sus habitantes, ante la inadecuada aplicación de la primera fase del desconfinamiento, hay casos. El informe lo tiene Ivette Pacheco.
Residentes de la playa de Guanabo han expresado su preocupación por el incremento de casos de coronavirus, lo que habían advertido con anterioridad. Al mismo tiempo, las autoridades de salud de Cuba confirman 5 casos positivos al virus en esa localidad. Taylí Álvarez reside en Guanabo y tiene una hija con el sistema inmune debilitado. Según dijo a Radio Martí,
el tema realmente está en indisciplina y bueno, el error que se cometió de abril en una niña con el sistema inmune bajo. Estoy preocupada porque Guanabo es un pueblo y todos compramos en la misma panadería, vamos a la misma tienda, vamos al mismo centro comercial.
Pudimos conversar además con Grisel Hernández, ella también vive en Guanabo y fue contacto de uno de los casos positivos.
Fui contacto de una muchacha que venía aquí a arreglarme las uñas y eso, que ella sí fue caso positivo.
Según Hernández, ella y 2 personas más fueron llevadas a un centro de aislamiento cerca del Guajay, en el municipio Boyeros.
3 días nada más. Después que fuimos de aquí, los 3 salimos negativos.
En la página de Facebook Amigos de Playa de Guanabo, un usuario escribió: lo que está sucediendo en Guanabo en estos momentos era de esperarlo, porque desde el primer día que restablecieron el transporte, supimos que esto pasaría. Con él coincide la activista María Elena Mir.
Esto se advirtió, se explicó. No estamos en fase 3, lo estoy diciendo desde el principio de esto. Esto está en fase 5, que no existe. Esto es como si nunca hubiera habido COVID. Guanabo cumplió a pie de letra la cuarentena. Yo misma que tuve 3 meses encerrada en casa, y así como yo, todas las personas, esto se ha convertido en lo que hoy estamos sufriendo las consecuencias, todos los habitantes de aquí, por la irresponsabilidad de las personas y por la irresponsabilidad del sistema de abrir lo que no debe abrir en fase 1.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y las autoridades cubanas han decidido reactivar varias restricciones en La Habana y en la vecina provincia de Artemisa ante el aumento sostenido de casos de coronavirus en la isla.
Se limita al mínimo posible los accesos a la capital, donde no se puede llegar por medio del transporte estatal, pero sí se podía entrar y salir en automóviles particulares.
Se restringe además la capacidad de los taxis y autobuses públicos, que van a funcionar solo hasta las 11 de la noche, hora a partir de la cual también se limita la movilidad ciudadana, mientras que restaurantes, bares y centros nocturnos solo operarán hasta las 9 de la noche sin actividad bailable.
Se ratifica el uso obligatorio de la mascarilla y la prohibición de realizar conciertos, espectáculos, eventos multitudinarios, actividades públicas, recreativas, deportivas y religiosas.
Las autoridades afirman que si no se logra resolver la situación en La Habana y Artemisa, habrá que volver a la fase anterior, que sería pasar de aislamiento físico a aislamiento social.
Y hay gran preocupación en medio de la pandemia del coronavirus con la violación de los derechos humanos. Es por esa razón que expertos de Naciones Unidas denunciaron hoy la ausencia de una tregua en las naciones o en las sanciones punitivas aplicadas a algunas naciones, incluyendo Cuba, algo que sería aconsejable debido a la pandemia mundial del COVID-19.
En un comunicado, los expertos mencionaron a países como Cuba, Venezuela, Irán, Siria, Sudán y Yemen, afirmando que las medidas coercitivas siguen causando sufrimiento y muerte en esos y otros países.
Sanciones impuestas en nombre de los derechos humanos están en realidad matando a gente e impidiéndole el acceso a derechos fundamentales como el acceso a la salud o la alimentación. Así destaca la relatora de la ONU sobre el impacto de estas medidas en la población. Ella se llama Alena Dowan.
El comunicado fue firmado también por otros 4 relatores o expertos independientes de Naciones Unidas, quienes pidieron que las sanciones deberían ser levantadas o al menos aliviadas.
Y la encargada o ex encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Cuba, Mara Tecas, expresó en una entrevista con nosotros, con Radio Martí, que la violación de los derechos del pueblo cubano fue una de sus grandes preocupaciones.
Mi preocupación se enfocó en los derechos del pueblo cubano. Al observar, yo tenía una obligación realmente basada en lo que era una cuestión ética. Ver tantos derechos negados, privados a este pueblo, prensa, religión, asamblea, movimiento, hasta la economía, hasta la actividad económica, eso me preocupaba más que nada. Siendo una diplomática, yo podía tolerar lo que me hacían, no había problema. Hasta lo más conflictivo, yo estuve dispuesta a tolerar eso porque era el pueblo cubano que vi sufriendo.
Y periodistas cubanos expresan su respaldo al secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, de que ningún país debe apoyar la candidatura de Cuba al Consejo de Derechos Humanos. José Luis Ramos informa.
La periodista Luz Escobar, miembro del equipo del diario digital 14 y medio, dijo que Cuba está descalificada para integrar el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas por la existencia de violaciones masivas, graves y sistemáticas de los derechos humanos del pueblo cubano por parte del régimen.
Cuba siempre ha logrado en esos foros imponer el protocolo de la trampa, el protocolo de la falta de transparencia, de la hipocresía, con sus mentiras, con su falta de datos, con su arrogancia a la hora de hablar sobre Cuba y de hablar en nombre de los cubanos en estos foros. O sea, se trata de que estos gobiernos en dictadura sean denunciados en estos foros y puedan recibir algún tipo de asesoramiento, y obviamente eso no es lo que ha ocurrido.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, exhortó a los países de la ONU a no votar a favor del ingreso de Cuba al Consejo de Derechos Humanos del organismo.
It's outrageous that the Human Rights Council would offer to...
Es indignante que el Consejo de Derechos Humanos se ofrezca a sentar a Cuba, una dictadura brutal que trafica a sus propios médicos con el pretexto de misiones humanitarias. Ningún país debería votar a Cuba en el Consejo, declaró Pompeo. El periodista Jorge Olivera considera que mientras la izquierda siga controlando el Consejo de Derechos Humanos, muy pocos se atreverán a cuestionar al régimen cubano.
Yo creo que es lamentable esta situación y muy desfavorable para las personas que dentro de Cuba y alrededor del mundo luchan contra las tiranías de una u otra forma. Yo no veo a corto plazo que esto pueda superarse en el sentido de que se tome conciencia y vaya a haber un cambio profundo, trascendental, en estas organizaciones.
El régimen de La Habana aspira a un asiento momento en el Consejo de Derechos Humanos para el periodo 2021-2023. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y en un artículo de opinión publicado en el diario Washington Post, el columnista Henry Olsen dice que Joe Biden, virtual candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, debe descartar a la congresista federal de California, Karen Bass, como posible compañera de fórmula debido a sus posturas históricas hacia el régimen comunista de Cuba.
La aparente fascinación de Bass con la dictadura comunista cubana la debe descalificar del honor de ser candidata a la vicepresidencia, afirma Olsen, quien recuerda que la congresista participó cuando joven en las brigadas Venceremos, que simpatizaban con el gobierno cubano, y que cuando Fidel Castro murió expresó sus condolencias en términos que han sido interpretados como una muestra de simpatía.
Joe Biden no puede sanar el alma de Estados Unidos, como ha dicho quiere hacer, nombrando a una persona que estaría a un latido del corazón de la presidencia y que solo recientemente ha descubierto que Castro es lo opuesto a los preceptos democráticos fundacionales de los Estados Unidos. Así concluye en su columna Olsen. Con 16 minutos en el informativo de Radio Martí. Este fin de semana parece que lo tendremos un poco tranquilo. No está moviéndose muchas cosas en el Atlántico, pero vamos a conocer la previsión con Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, con la desaparición del centro de bajas presiones de la región de las Bermudas, el anticiclón del Atlántico se ha adueñado de la zona de la Florida, las Bahamas y Cuba, creando condiciones del tiempo muy estables que parecen mantenerse durante todo el fin de semana. De manera que para Cuba, buenas condiciones del tiempo, las mañanas serán soleadas, cielo parcialmente nublado en la tarde, con una discreta actividad de chubascos y tormentas eléctricas. Será un fin de semana caluroso con las máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en los litorales, especialmente la zona del norte de Oriente y desde Maicí hasta Cabo Cruz, pero habrá muy poco oleaje o mar tranquila al norte de la región occidental de Cuba, buena para navegar con pequeñas embarcaciones o para los pescadores. Que tengan un buen fin de semana. Hasta aquí el estado del tiempo.
Y a las 12:17, ya estamos en tiempo de dar un recorrido por las noticias de América Latina.
Y el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Michael Cossack, aseguró en una entrevista con Radio Panamá que la única salida a la crisis en Venezuela es un gobierno de transición que sea ampliamente aceptable entre el chavismo y la oposición.
Cossack señaló que la naturaleza del problema es que Nicolás Maduro y su cúpula siguen en el poder, ya que disponen del apoyo externo de Cuba, Rusia e Irán.
En palabras dirigidas al pueblo venezolano, el funcionario estadounidense dijo que con un gobierno en transición, los delincuentes y criminales habrán dejado de robar el tesoro del país y podrán realizar elecciones honestas y justas.
Eso es lo que se quiere en Venezuela, pero Rafael Simón Jiménez, uno de los rectores del Consejo Nacional Electoral, designado por el Tribunal Supremo de Justicia, renunció para lanzar su candidatura a unas elecciones parlamentarias. El informe desde Caracas con Aymara Lorenzo.
Rafael Simón Jiménez, uno de los 5 rectores principales del Consejo Nacional Electoral designado hace casi 2 meses por el Tribunal Supremo de Justicia y señalado como parte de la oposición que construyó el régimen de Maduro a su medida, renunció al cargo para lanzarse al ruedo electoral por un puesto en el Parlamento.
Partidario de la participación electoral, yo sigo creyendo, pero fervorosamente, que Venezuela no tiene otro camino que no sea una solución negociada, electoral, democrática, cívica.
La renuncia de Jiménez se registra un mes después de que aprobó el sistema electoral con el que serán ejecutadas las ilegales elecciones convocadas por el régimen de Maduro, para las que Jiménez llamó a luchar en contra de la abstención.
Ya este tema de la abstención lo vivimos. Nosotros tenemos que hacer elecciones. Si queremos cometer el error del 2015, volver al 2005, como está volviendo el grupo este de los partidos abstencionistas, o si queremos, podemos copiar el esquema del 2015, cuando con unidad absoluta en todos los aspectos, en plancha, en mensaje, en maquinaria electoral logramos infringir una contundente derrota.
El régimen de Maduro convocó unas elecciones para el próximo 6 de diciembre a fin de escoger una nueva Asamblea Nacional, que actualmente está controlada por la oposición que lidera Juan Guaidó, presidente interino, y para la cual neutralizó a los principales partidos de oposición. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Televisión Martín.
Y el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, ratificó las razones por lo que los partidos de la oposición venezolana decidieron no participar en las próximas elecciones parlamentarias.
Guaidó indicó que las elecciones deben ser libres, justas y verificables, con presencia de observadores internacionales, y agregó que solo en dictadura se le pone apellido a una elección, ya que debería ser solo una elección.
También apuntó que la oposición tiene varias acciones concretas para las próximas semanas para acompañar su no participación en las elecciones legislativas.
No solamente preocupan las elecciones en Venezuela, sino también el coronavirus. Expertos sanitarios continúan manifestando preocupación ante el manejo de la pandemia en el país. Carolina Alcalde nos dice cómo.
Enrique López Loyo, presidente de la Academia Nacional de Medicina de Venezuela, alertó que para los próximos dos meses anticipa una situación terrible en territorio venezolano, donde actualmente la curva de casos de COVID-19 es exponencial. López hizo énfasis en que es necesario implementar una serie de estrategias para lograr un mejor manejo de la pandemia en el país, incluyendo una política comunicacional sin opacidad en cuanto al establecimiento de medidas sanitarias adecuadas, y destacó que el número de pruebas PCR diarias está por debajo de las 200, cuando se requieren entre 8.000 y 10.000. Además, sostiene que la flexibilización de las medidas de confinamiento debe estar asociada a una disminución de casos.
Es irracional abrir los espacios para, digamos, el tránsito libre de las personas en una situación tan grave.
En tanto, Ana Rosario Contreras, representante del gremio de enfermería, sostiene que al menos 80 enfermeras presentan cuadro clínico sugestivo de COVID-19 y reitera que la dotación de equipo de protección al personal sanitario de Venezuela continúa siendo irregular, por lo que, según dice, el cumplimiento de los protocolos establecidos por la Organización Mundial de la Salud es mínimo.
Pretender que un personal salud utilice una mascarilla por más de 72 horas es darnos una falsa sensación de protección. Y es allí donde la Organización Mundial de la Salud ha sido claro.
A pesar de que los casos siguen en aumento, la semana pasada el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, informó que decidió que a partir del lunes se cumpla un mes de flexibilización de la cuarentena en todos los estados del país. Desde hace varias semanas, las entidades en donde se registran más casos de COVID-19 se mantenían en cuarentena radical. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Por su parte, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, firmó un decreto el jueves para asegurar 1.900 millones de reales, 356 millones de dólares, en fondos para comprar y eventualmente producir una vacuna contra el COVID-19, que está siendo desarrollada por investigadores de AstraZeneca PLC y la Universidad de Oxford. El ministro de Salud en funciones, general Eduardo Pazuello, dijo que la vacuna de Oxford-AstraZeneca es la más promisoria en el mundo contra la enfermedad.
Pero también hay preocupación con el comercio internacional en América Latina y el Caribe, así lo ha expresado la CEPAL. El informe por Judy Martín Rodríguez.
La pandemia del COVID-19 provoca una pronunciada caída en el comercio internacional de América Latina y el Caribe, y las proyecciones del último informe de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, advierten que la región experimentará un descenso de al menos un 23% en sus exportaciones. La secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, presentó el reporte denominado Los efectos del COVID-19 en el comercio internacional y la logística, y destacó los efectos de la pandemia.
La caída acumulada entre enero y mayo es realmente preocupante.
Bárcena advierte que el año 2020 podría suponer la mayor disminución de las exportaciones regionales a Estados Unidos, cayendo en un 32%, y también en la propia región, donde se espera un descenso del 28%. Pero, sin embargo, refiere que los envíos a China caerían tan solo en un 4%. En este contexto, el sector turístico es uno de los más afectados, experimentando un desplome que alcanza el 50%, afectando principalmente al sector de los servicios, especialmente en el Caribe. También el tráfico aéreo enfrenta un verdadero derrumbe, con un declive del 95% en pasajeros y del 46% en carga. Mientras, el comercio mundial marítimo de contenedores ha seguido una tendencia descendiente desde la irrupción de la pandemia, y consecuentemente el movimiento portuario ha caído en la mayor parte de los puertos de la región. Entre las recomendaciones que presenta la CEPAL, Alicia Bárcena señala:
yo creo que fundamental el fomento a cadenas productivas regionales.
Judy Martín Rodríguez, Voz de América, Washington.
12:24 y nos ponemos en el contexto de las noticias de los Estados Unidos.
Y Estados Unidos impuso este viernes sanciones a la jefa del gobierno local de Hong Kong, Carrie Lam, a los jefes de policías actuales y anteriores y a 8 funcionarios, entre ellos los secretarios de Seguridad y Justicia, por su papel en la reducción de las libertades políticas en el territorio.
Las sanciones congelan cualquier activo o propiedad que los funcionarios posean en territorio estadounidense y prohíben que compañías o ciudadanos de los Estados Unidos hagan negocios con ellos.
El secretario del Tesoro estadounidense dijo que la jefa de gobierno de Hong Kong, Carrie Lam, es directamente responsable de implementar una política de represión de la libertad y la democracia en la excolonia británica.
Y también el gobierno de los Estados Unidos ha intensificado su presión sobre TikTok y WeChat bajo el argumento de serias amenazas a la seguridad nacional. Yoconda Tapia nos amplía.
El presidente Donald Trump y el Senado estadounidense aumentaron su presión sobre TikTok, añadiendo a este movimiento a otro gigante de las redes sociales, WeChat, argumentando una vez más preocupaciones de seguridad nacional. Trump firmó el jueves órdenes ejecutivas que otorgan a los estadounidenses 45 días para dejar de hacer negocios con las plataformas chinas, estableciendo el 15 de septiembre como fecha límite para una posible venta presionada de la sensación de video viral TikTok a Microsoft y extendiendo la medida a la empresa matriz de WeChat, Tencent, un jugador superpoderoso en la industria de los videojuegos y una de las compañías más ricas del mundo. Por su parte, el Senado estadounidense votó también el jueves para prohibir que TikTok se descargue en los teléfonos de los empleados del gobierno estadounidense, y ahora este proyecto de ley pasa a la Cámara de Representantes para su aprobación. Por su parte, el gobierno chino criticó la medida, calificándola como una manipulación y supresión política arbitraria. La orden de Trump se suma a una larga lista de problemas que han aumentado las tensiones entre las dos superpotencias, incluidos Hong Kong, el comercio, Huawei, el Mar del Sur de China y la propagación del coronavirus. La aplicación móvil TikTok se ha descargado aproximadamente 175 millones de veces en los Estados Unidos y más de 1,000 millones de veces en todo el mundo. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y el Departamento de Estado de Estados Unidos levantó el jueves su recomendación de evitar todo viaje al extranjero por la pandemia de COVID-19. En un comunicado, el departamento destacó algunas mejoras, pero aclara que va a considerar la situación de cada país caso por caso y emite advertencias individuales de alto nivel para unos 30 países.
Con las condiciones de salud y seguridad mejorando en algunos países y potencialmente deteriorándose en otros, el departamento está volviendo a nuestro sistema anterior de niveles de evaluación de viajes específicos de cada país. Así lo dice en un comunicado.
El comunicado dice además que se va a seguir monitoreando la situación junto a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y otras agencias. La recomendación de viajar, de evitar los viajes, fue establecida el 19 de marzo de este año.
Doce con 28 minutos en el informativo de Radio Martí, tiempo de noticias internacionales.
Y son detenidos 16 funcionarios del puerto de Beirut por explosiones dentro de las investigaciones que avanzan a marcha forzada. Detalles con la AFP.
Líbano anunció el jueves la detención de al menos 16 funcionarios del puerto de Beirut como parte de la investigación sobre la devastadora explosión ocurrida el martes. Según explicaron las autoridades, son empleados del Consejo de Administración del Puerto de Beirut y de la Administración de Aduanas, así como responsables de trabajos de mantenimiento y de los obreros que realizaron trabajos en el hangar, donde se almacenaba el nitrato de amonio causante de la tragedia. El comunicado no precisaba la fecha de la detención, identidad o las acusaciones en su contra. La explosión del martes en el puerto de Beirut dejó casi 140 muertos, decenas de desaparecidos y unos 5.000 heridos. Además, devastó barrios enteros. Según las autoridades, se originó en el depósito donde se guardaban 2.700 toneladas de nitrato de amonio desde hace 6 años sin medidas de precaución. Las autoridades portuarias, los servicios de aduanas y algunos servicios de seguridad eran conscientes de que allí se almacenaban sustancias químicas peligrosas, pero se atribuyen mutuamente la responsabilidad. En junio de 2019 se realizó una investigación tras quejas de olores nauseabundos en el hangar y se determinó que había materiales peligrosos que debían trasladarse y que las paredes del almacén estaban dañadas. De acuerdo a las fuentes de seguridad, el origen de la explosión habrían sido las obras para cerrar las grietas del almacén iniciadas hace unos días.
Rusia está pero con vacunas que aún no han completado los ensayos clínicos, lo que preocupa a la comunidad científica de Occidente, según un reportaje que tiene La Voz de América.
Las vacunas experimentales COVID-19 de Rusia comenzaron a ser probadas en humanos solo hace 2 meses. Son pocos los ejemplos y no hay evidencia científica publicada que respalde la tardía entrada de Rusia a la carrera mundial de vacunas, mucho menos para explicar por qué Moscú debería ser considerada un líder, dice la información.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Minutos avanzamos en la información y ya entramos en la segunda media hora del noticiero de Radio Martí, terminando la semana laboral viernes 7 de agosto. Y en estos 30 minutos que tenemos por delante, vamos a conocer la terrible noticia de un nuevo crimen de violencia de género que ha ocurrido en Cuba. Ya son 10. También el apoyo que pide el Comité para la Protección de los Periodistas a una periodista independiente y lo que le sucedió a otro periodista que estuvo retenido durante 4 horas y lo que le dijeron en la unidad policial en Marianao. Por supuesto que estará con nosotros Tomás Cardoso para adelantarnos qué tiene hoy en Cuba al día. Pedro Corzo nos traerá una noticia, la pone en perspectiva. De eso y mucho más. Usted mantenga la sintonía y estará siempre bien informado. El equipo que le lleva toda la información, como ingeniero de sonido Danilo Fuentes Cortés, en la producción Patricia Martínez, en la sala de redacción están Ibé Pacheco, Yolanda Huerga, Rafael Martínez Sixto, Elena Rodríguez, Alex Rivero, y continuamos en los micrófonos
Exilda Arjona
y Ariane González. Ya nos vamos, Dani, con noticias de Cuba.
Y un nuevo crimen de género ocurrió el miércoles en Cuba, el segundo de este tipo en la provincia de Las Tunas, en lo que va del año 2020. Yolanda Huerga con los detalles.
La víctima del primer feminicidio conocido en Cuba en el mes de agosto tenía 43 años y era la madre de 2 menores. El crimen sucedió la noche del miércoles en la calle 13 del reparto Progreso del poblado de Colombia en la provincia de Las Tunas. Amarilis Ramírez Velázquez fue trasladada a un hospital donde murió por una hemorragia interna.
Amarilis Ramírez Velázquez, directora del correo del municipio de Colombia, fue asesinada en la noche del día 5 de agosto, después de las 10:30 de la noche, por su ex esposo de apellido Pavín. Según declaraciones de vecinos, el victimario la había estado acosando en varias ocasiones y ella le había reiterado su decisión de no reconciliarse con él.
Confirmó el abogado Yunieski San Martín desde esa localidad.
Al llegar la víctima a su vivienda, el victimario, bajo los efectos del alcohol, salió detrás de un arbusto y le dio 2 puñaladas e inmediatamente logró darse a la fuga. Se dice que fue capturado, de lo cual no tengo pruebas.
Además de los feminicidios salidos a la luz a través de las redes sociales y aún sin reconocer por las autoridades cubanas, se desconocen cuántas tentativas de homicidio contra mujeres han ocurrido en el país en los últimos años. Tampoco el régimen ha publicado cifras sobre ¿cuántos casos de asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o exparejas las víctimas habían interpuesto una denuncia previa? Según una compilación de la Red Femenina de Cuba y otras organizaciones independientes, en lo que va de este año, la isla ha registrado al menos 10 feminicidios, lo que equivale a que, como promedio, cada 18 días una mujer fue asesinada por su género. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y el Comité para la Protección de los Periodistas, el CPJ por sus siglas, ha instado al gobierno de La Habana que cese de acosar y amenazar a la periodista independiente Yadisley Rodríguez Ramírez. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez informa.
A Yadisley Rodríguez Ramírez le estuvieron interrogando sobre el director de agencias de noticias, según el CPJ, que afirma en declaración divulgada a nivel internacional que las autoridades cubanas deben de cesar el acoso y las amenazas contra la periodista Rodríguez Ramírez y poner fin a la persecución de la prensa independiente cubana. La periodista independiente, luego de su detención, fue liberada al día siguiente sin que se le formularan cargos algunos. De acuerdo al testimonio de Normando Hernández, director general del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y de Prensa, Carlos Martínez de la Serna, director del programa del CPJ, afirmó en Nueva York que la arbitraria detención e interrogatorio de la periodista Yadisley Rodríguez Ramírez por parte de las fuerzas de seguridad es el más reciente ejemplo del absoluto desprecio de las autoridades cubanas por el trabajo periodístico y también el debido proceso. Carlos Martínez de la Serna añadió que los abusos perpetrados recientemente contra los periodistas en Cuba tristemente vuelven a disipar toda idea de que la libertad de prensa podría mejorar durante la gestión del presidente cubano Miguel Díaz-Canel. Rodríguez Ramírez es reportera de Palenque Visión, una agencia de noticias cubana que produce reportajes de video para varios medios independientes, entre ellos Cubanet y ADN Cuba, según el director de Palenque Visión, Rolando Rodríguez Lobaina. A Yadisley Rodríguez Ramírez le confiscaron dos teléfonos y una laptop al hacerle un registro de su vivienda antes de que las fuerzas de seguridad cubanas se la llevaran detenida. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y alrededor de 4 horas estuvo retenido el pasado 5 de agosto el periodista independiente Enrique Díaz, luego de ser citado a una unidad policial en Marianao, La Habana. Díaz, quien había sido acosado en varias ocasiones por la policía política cubana por su colaboración con el portal digital Cubanet, dijo a Radio Martí que después de una larga espera, un oficial de la contrainteligencia llamado Alexis le informó que la citación había sido un error.
El 4 de este mes, a la jefa del sector de aquí de mi barrio, me dio una citación a comparecer el día 5 ante un oficial de la PNR en la 6ª unidad de la policía, aquí en Marianao. Y bueno, efectivamente, yo voy el día 5 para allá. Yo sabía que el día 5 se conmemoraba el 26 aniversario de un maleconazo y ya sabía más o menos por dónde venía la cosa. Pero bueno, llego a la unidad de la policía sobre las 10 de la mañana. Físicamente tenía que atenderme un tal mayor Alexi. Pues me dice, no, mira, estás para afuera, y ahora te vamos a llamar. Bueno, y pasaban como 20 minutos y no me llamaba. Entonces, en ese momento, ya entré para la policía. Y oigo cuando él estaba diciendo, mira, ahí está el periodista independiente, rápido, hay que llamarlo a la 6. Me afirmó lo que yo sabía ya. La unidad sexta queda al lado del punto del pino, aquí en Marianao. Pude apreciar y todo cómo salió el oficial de la seguridad. Entró y cuando entró, volvió a salir, me dijo, no, el oficial que necesitó no está aquí, esto fue un error. Bueno, tuvimos un careo donde él reconoció de que era una situación de rutina, que, bueno, en resumen, fueron casi 4 horas que me hicieron perder el tiempo, más o menos lo respeto, ¿me entiendes? Y lo que quedó claro, si no me arrestaron, por, o sea, por esto de maleconazo, me citaron, me tuvieron retenido ahí todo ese tiempo. Es una muestra más de cómo usan esto de las citaciones y la mayor de cuentas. Ni me dieron una respuesta, ni me dieron un porqué, fue una citación que le dio la gana a él. Entonces el punto es que tú no sabes a qué vas, qué va a pasar con esta gente.
Y hace unos días hablábamos de la situación de los usufructuarios, ¿sí? Estas personas que tienen tierras que se les han concedido de alguna manera para que las trabajen y el régimen los persigue. Bueno, pues un campesino residente en Pitajones, que está al sur de Ciego de Ávila, que combinaba sus labores en una finca obtenida en usufructo y una unidad militar, fue expulsado de esta última luego de haber accedido a publicar un video en las redes sociales denunciando el decomiso de unos animales de su propiedad. Sobre su caso habló con Radio Martí.
Esta finca fue a su fruto. A mí me habían descomisado unos años que siempre me estaban peloteando aquí y ahora todos los golpes venían, han venido sobre mí, me botaron de mi centro de trabajo, que era como único, podía vivir un poquito. Los animales se me habían ido de aquí, yo salí en busca de ellos. Y entonces los cogieron llegando a la carretera. Y los cogieron y se los llevaron. Entonces yo empecé a publicar y la seguridad me tiene en el pie puesto arriba. Ha tenido buena bronca con ellos. A revisión de todas esas quejas que yo hice,
me lo devolvieron, pero que ahora no aparece tractores, carretas, porque entonces yo hasta que no cobre no puedo ir a buscar. Entonces me mandaron a decir que sí, que se me iba a devolver el ganado. No porque ellos son buenos, porque ellos no son buenos, sino por la ayuda de ustedes. Si no, no me hubieran me botan destrabado la seguridad. Yo tengo que levantar a la niña, al niño a las 5 de la mañana para que se vaya conmigo, porque la seguridad, hubo un momento que vinieron acá con bate para ofenderme, provocarme, una manera de que si yo me deviraba, meterme preso con una razón de ellos.
Y un tribunal desestimó una demanda contra American Airlines en virtud de la ley Helms-Burton que faculta a estadounidenses a reclamar a cualquier empresa nacional o extranjera que se beneficie de propiedades en Cuba que pertenecieron a ellos o a sus familias y fueron confiscadas después del año 1959.
El juez John McBride ordenó desestimar todos los reclamos y causas de acción interpuestas por el demandante. Él es el estadounidense de origen cubano Robert Glenn, al considerar que American Airlines no actuó intencionalmente en el usufructo de bienes que fueron de su familia, según los documentos judiciales a los que tuvo acceso la agencia EFE.
Glenn ha presentado demandas contra varias empresas por propiedades que fueron expropiadas en Cuba a su familia y que han sido usadas con propósitos turísticos.
Siguiendo ese fallo, el juez McBride, del norte de Texas, la empresa Carnival, demandada bajo la misma ley, solicitó una corte aquí en Miami que su caso tenga el mismo razonamiento.
Estas demandas han sido posibles desde mayo del año 2019, cuando el gobierno de Donald Trump activó como parte de su política de mano dura hacia Cuba el título 3 de la ley Helms-Burton, que había permanecido sin efecto desde su promulgación en el año 1996.
con 12:41 en el informativo de Radio Martí. Siempre a esta hora lo esperamos. ¿Qué nos tienes hoy en Cuba al día, Tomás Cardoso? Muy buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Ariadne. Y un placer pues ver aquí a mi querida amiga Exilda Arjona.
¿Viste
pues,
que bien acompañado estoy?
Un gusto de verte, Exilda, un gusto como siempre. Bueno, vamos a hoy, a pesar de ser viernes, un día noticioso, ya suman durante esta jornada 54 casos de coronavirus en La Habana, se complica el panorama, y esto siempre entrecomillando que son las noticias oficiales que da el gobierno. Bien, mañana sábado se ha decretado en todo el territorio habanero, en los 15 municipios, un toque de queda y las limitaciones al transporte. Vamos a hablar con varios habaneros a ver cómo se resuelve este problema, porque las colas continúan, el desabastecimiento continúa.
Hasta en las tiendas de dólares.
Hasta en las tiendas de dólares. Y vamos a ver si podemos entrar en La Habana profunda con varios capitalinos para conocer el escenario que hay ahí. También vamos a hablar con economistas sobre, pues, el castrismo es muy efectivo en vender esperanza. Esta nueva venta de esperanza que van a descentralizar las modalidades del contrapropismo. No es mucho lo que están ofertando y vamos a hablar con contrapropistas. Y más mala noticia en la agricultura. Ayer fueron los mangos, hoy habla un cafetalero en Mayarí, que es el tercer territorio productor de café del país. Está bien comprometida la posibilidad de que se eche a perder la campaña por falta de insumos y demás. Todos esos son los temas que tenemos para hacer bienes bastante.
Oye, muchísimo. Tomás Cardoso, Cuba al día, 2:00 p.m, no se lo pierda. 12:43 y aquí seguimos siempre con más noticias.
Y fiscales de los Estados Unidos acusaron a un exgerente de Citgo Petroleum de aceptar $2.5 millones como parte de una trama para asegurar ilegalmente, mediante sobornos, contratos con la refinería estadounidense y su casa central de Venezuela.
José Luis de John Atencio, así se llama, tiene 48 años de edad, fue enjuiciado el mes pasado por un jurado federal de acusación con cargos de lavado de dinero y conspiración.
De Jong es la 27ª persona acusada en la investigación por sobornos en la firma estatal venezolana PDVSA, de acuerdo con la declaración del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
El gobierno del presidente Nicolás Maduro desestimó las acusaciones y las investigaciones que realizan los Estados Unidos y mantiene que son políticamente motivadas.
y más de 95,000 venezolanos que estaban en Colombia han retornado voluntariamente al país desde el 14 de marzo al 3 de agosto del año 2020 debido al coronavirus, dijo el jueves en una rueda de prensa virtual el director general de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa.
El funcionario dijo que durante marzo, abril y mayo se registró un promedio de retornos voluntarios de venezolanos a su país superior a los 20,000 por mes.
Esto en gran medida debido a la declaración de emergencia sanitaria en Colombia, la cual imposibilita el desarrollo de actividades comerciales informales, que es gran parte del sustento de este grupo de la población.
A la fecha, Migración Colombia tiene más de 42,000 solicitudes de venezolanos que esperan la autorización de su país para poder retornar.
Y Amnistía Internacional declaró que la expulsión de al menos 165 venezolanos en las últimas semanas por parte de las autoridades de Trinidad y Tobago es un hecho que viola el derecho internacional.
La investigadora para el Caribe de Amnistía, ella se llama Louise Tolson, dijo que ninguna persona debe ser devuelta a un lugar en el que corra peligro de sufrir graves violaciones de derechos humanos en referencia a la situación en Venezuela.
Aunque entiende la preocupación por la propagación del coronavirus, Amnistía Internacional señala que las autoridades de Trinidad y Tobago promueven un discurso xenófobo que asocia con el virus a las personas que huyen de Venezuela.
Y vamos ahora hasta Guatemala, pues allí se están produciendo reacciones a la investigación por lavado de dinero en Estados Unidos contra un exministro de Economía. Actualmente está prófugo de la justicia. Desde Ciudad de Guatemala, su capital, informa Eugenia Sagastume.
El exministro de Economía de Guatemala, Acisclo Valladares Urruela, actualmente prófugo de la justicia en el país, se enfrenta ahora a una orden de captura internacional derivada de una investigación revelada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. La acusación formulada por el Distrito Sur de la Florida indica que Valladares Urruela está involucrado en el lavado de aproximadamente 10 millones de dólares vinculados al tráfico de drogas y otros de dudosa procedencia en una conspiración registrada entre 2014 a 2018. Según la acusación, ese dinero se utilizó para sobornar a políticos corruptos guatemaltecos y para lograr ese objetivo, Valladares Urruela tuvo la colaboración de un narcotraficante, un político y un empleado de un banco sin definir los nombres. Para el analista del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos, Cristian Castillo, esta nueva acusación complica la situación del exfuncionario.
Lo lleva al mayor nivel de riesgo jurídico en el sentido de que el tema del narcotráfico y las vinculaciones con actores del narcotráfico son en la región del Triángulo Norte de Centroamérica una de las causas por las cuales Estados Unidos ha denominado a este Triángulo Norte de Centroamérica como una de las principales amenazas a la seguridad nacional norteamericana.
En tanto, Acisclo Valladares Molina, actual embajador de Guatemala en Inglaterra y padre del acusado exministro del gobierno de Jimmy Morales, indicó a través de su cuenta de Twitter que el señalamiento es una sutil venganza del narcotráfico en su contra. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Ya estamos en tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Bangkok, el ex primer ministro de Malasia, Mahathir Mohamad, anunció que fundó un nuevo partido político independiente, aún sin nombre, después de su dimisión como mandatario el pasado mes de marzo.
Kabul, el gobierno de Afganistán, dio comienzo a una gran consulta bajo la forma de Loga Jirga, o una gran asamblea de ancianos y élites políticas, que deberá decidir sobre si se deben liberar a los 400 últimos prisioneros talibanes de cara a comenzar las conversaciones de paz con los talibanes.
Lisboa, el gobierno de Portugal decidió extender hasta el final del domingo la situación de alerta por riesgo de incendio forestal debido a las adversas previsiones meteorológicas.
Londres, la fuerza fronteriza de Reino Unido interceptó un total de 235 migrantes que trataban de cruzar el Canal de la Mancha a bordo de 17 embarcaciones, una cifra récord en un solo día, según han informado este viernes las autoridades británicas.
Abuja, al menos 21 personas han muerto y otras 3 han resultado heridas en una cadena de ataques ejecutados por hombres armados no identificados, presumiblemente miembros de la etnia Fulani, en 5 poblaciones del centro de Nigeria.
¡Gracias! 12:49 en el informativo de Radio Martí, viernes, pero está con nosotros Pedro Corzo con la noticia en perspectiva. Muy buenas tardes, Pedro.
Muy buenas tardes, Ariane, gracias por la invitación y saludos a todos los radioescucha. Y es una buena noticia, particularmente para las mujeres y para la justicia,
sí,
porque el Vaticano se ha decidido a nombrar a 6 mujeres para que integren un organismo muy importante llamado el Consejo de Economía. Y destacamos esta información hoy porque realmente en la estructura del Vaticano, según muchos de sus críticos, hay muy pocas mujeres.
Sí.
Y se conoce históricamente cuál ha sido la relación de la mujer con la iglesia, que tiene una serie de limitaciones y prohibiciones que grupos feministas y no feministas han estado por años reclamando de que ese tipo de situación cambie. Pero cambiará o no cambiará, no sabemos. Pero es evidente que el Papa Francisco está tomando medidas a favor, al menos, de que se abran nuevos espacios y más espacios para las féminas en el Vaticano.
Es interesante, como bien dices, porque yo creo que nunca había habido ninguna presencia femenina en ese tipo de consejo. Estamos hablando de la economía del Vaticano, economía que en muchas ocasiones se ha estado cuestionando, se ha estado incluso a veces queriendo investigar, Pedro.
No, y que ha tenido muchos problemas. Es una economía con muchos problemas, con muchos quebrantos, y en esta ocasión han elegido a 6 mujeres para formar parte de este consejo, pero que se aprecia que son mujeres extremadamente competentes. Algunas fueron ministras, otras han sido consejeras financieras, profesoras universitarias, dirigentes de bancos, en fin, abogadas, juristas. En fin, son mujeres competentes, con conocimiento, y como algunos dicen, no es un problema de acción afirmativa, no es un problema de regalar puestos, es un problema de justicia. Se aprecia que estas personas están capacitadas y, sin importar el sexo, se le da la posición a la cual tienen derechos.
Es interesante, como bien dice, habría que ver también, independientemente de cuál ha sido también el motivo por el cual el Vaticano las ha nombrado y la reacción que pueda tener, porque habrá reacciones a favor y en contra. Eso siempre ocurre.
Sin duda alguna. Son expertas laicas. El Vaticano la seleccionó para que integren este consejo de la economía. Se eligieron 7 personas y de los 7, 6 son mujeres y una es hombre. O sea que
es algo...
yo creo que han buscado la competencia, la capacidad, el conocimiento, que es por donde se deben dar las posiciones en la opinión de muchos analistas y en la cual yo también creo. Los puestos deben ocuparlos a aquellos que estén más capacitados. Y no debe ser una cuestión
de cuotas,
de raza, ni de religión, ni de sexo, sino la capacidad de cada quien a ocupar la posición.
Claro que sí, eso no es una cuestión de cuotas, sino las capacidades, las aptitudes que tengan, ¿no?, las personas para poder desarrollar ese puesto. Puede ser en el Vaticano, puede ser también
donde quiera que
en los gobiernos, en cualquier lugar. Necesitamos gente que sea capacitada para poder desarrollar cualquier tipo de actividad. Eso es interesante, yo creo que es algo importante, Pedro. Hemos tenido también una semana noticiosa bien cargadita. Hemos estado hablando esta semana aquí en La Noticia en Perspectiva de muchos temas. Así que yo...
Tenemos la situación del presidente Uribe, que ha llamado mucho la atención.
Sí.
Que la comentamos. Y tenemos numerosas situaciones. La explosión
en el Líbano. Que están bajo
y lo que más me ha llamado la atención del día de hoy.
Sí.
Y con un sector de la población libanesa le ha pedido a Francia que asuma la soberanía del Líbano, por 10 años. O sea, muchos libaneses aparentemente están de acuerdo en dejar de ser un país independiente y que Francia, su antigua metrópoli, asuma la responsabilidad de dirigir el país.
Se están pidiendo la anexión.
Prácticamente le están pidiendo una anexión temporal.
Tema interesante que estaremos también hablando la próxima semana. Pedro,
yo creo que sí.
Muchísimas gracias. Siempre tenemos tela por donde cortar. Yo te espero el próximo lunes. Te deseo un excelente fin de semana. Y a él también le deseamos un buen fin de semana. ¿Qué noticias nos tiene, Cedinho Navas?
Muchas gracias. Saludos, amigos. El equipo de Auckland Tuatara de la Liga Australiana de Béisbol ha mostrado gran interés en contratar al ex pelotero de las Grandes Ligas, el dominicano de 48 años, Manny Ramírez, quien ya jugó para la Liga de Taiwán durante un tiempo acá en las Grandes Ligas. Fue uno de los mejores peloteros hace ya varios años. Y en la Liga Profesional de Fútbol de aquí de Estados Unidos, ayer jueves el equipo Orlando derrotó a Minnesota 3-1. El próximo partido, Portland contra Orlando, esto va a ser el próximo martes 11 de agosto. El Columbus se mantiene en primer lugar con 13 puntos por 9. El Toronto, en tanto, Orlando acumula 8 cartones, al igual que el equipo de Filadelfia. El Miami Heat, lamentablemente, aparece en el frío sótano en la Conferencia del Este con 5 derrotas sin una victoria. Y bueno, en cuanto al béisbol de las Grandes Ligas, señores, en la jornada de este jueves, el equipo de Milwaukee derrotó a los Medias Blancas de Chicago 8-3, lo perdió el cubano americano Gio González, su primer fracaso en la actual temporada de las Grandes Ligas de béisbol. Los Marlins siguen caliente, pese a que tienen a más de 20 personas en esa organización por la situación del coronavirus, que dieron positivo. Anoche el equipo de los Marlins derrotó 8-7 al Baltimore. Candelita Iglesias en fue en blanco en 5 turnos. El Kansas City 13-2 a los Cachorros de Chicago, tercer jonrón del cubano Jorge Soler. Arizona 5-4 al Houston, aquí un hit y una impulsada para Yuriecki Gurriel. Toronto perdió ante Atlanta 4-3, Lourdes Gurriel Jr. de 4-2, Cleveland 13-0 al Cincinnati. El equipo de Filadelfia derrotó a los Yankees 5-4 y ganó la serie particular. Seattle perdió ante los Angelinos 6-1, Oakland 6-4 al Texas, Colorado 6-4 a los Gigantes, y el Minnesota que perdió 6-5 ante los Piratas de Pittsburgh. Por último, quiero señalar, señores, del cubano Morel, estará combatiendo tan pronto como mañana sábado en Los Ángeles, buscando el título mundial de la AMB interino ante el guyanés residente aquí en Estados Unidos de Brooklyn, el invicto Lennox Allen. David Osvaldo Morel, un ex campeón mundial amateur, buscando la carrera mundial en apenas su tercer combate profesional. Anteriormente solamente combatieron con 2 peleas a nivel profesional por títulos mundiales el ídolo tailandés Saensak Mansuarin y el ucraniano Vasilo Manchenko, el hombre que derrotó al cubano Guillermo Rigondo. Así que deseamos una victoria mañana sábado en Los Ángeles de David Morel ante el guyanés Lennox Allen por el título mundial. Sería el primer cubano en lograr una corona mundial. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Y en el segmento de entretenimiento, Alejandro Escalona nos cuenta de Kiki Palmer, que será la conductora de los próximos MTV Music Awards.
Kiki Palmer será anfitriona de los Video Music Awards 2020. Palmer interpretó a True Jackson en True Jackson VP de Nickelodeon de 2008 a 2011. Los Video Music Awards se llevarán a cabo en vivo desde el Barclays Center de Brooklyn el domingo 30 de agosto a las 8 p.m. El evento tendrá una capacidad limitada o no habrá audiencia, aún no se ha determinado. Lady Gaga y Ariana Grande lideran las nominaciones con 9 cada una, seguidas por Billie Eilish y The Weeknd. La estrella de Rhythm and Blues, Lizzo, realizará programas de televisión para el servicio de transmisión de vídeo Prime de Amazon. La cantante de Good as Hell apareció en la película Hustlers. Los servicios de transmisión de Netflix, Walt Disney y otros están compitiendo para atraer a grandes celebridades a sus plataformas. La cantante y actriz Selena Gómez ha estado cocinando durante el encierro del coronavirus y ahora está lista para compartir su experiencia. Selena Plus Chef, una serie sin guión de 10 episodios en la que cocineros famosos aparecen en remoto para enseñarle a ella a cocinar, se estrenará en la plataforma de transmisión HBO Max el 13 de agosto. Hace 48 años, Michael Jackson debutó en las 100 calientes de Billboard con su sencillo Ben, de la película del mismo nombre. Ben obtuvo una nominación al Oscar a Mejor Canción, pero perdió ante The Morning After de la película The Poseidon Adventure, La Aventura de Poseidón, cantada por Maureen McCullough. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y
estos son nuestros titulares. La diferencia de clase se acentúa en Cuba, según indica el último informe del Centro Cubano de Derechos Humanos.
Ha ocurrido otro nuevo caso de feminicidio en Las Tunas. Es el décimo en Cuba en el año 2020.
El subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Michael Cossack, asegura que la única salida a la crisis en Venezuela es un gobierno de transición.
Y Washington sanciona a varios funcionarios chinos y a la líder de Hong Kong por cortar la libertad en la ciudad autónoma.
Radio Martí Noticias.
Y así hemos llegado al final de esta emisión del noticiero de Radio Martí en este viernes 7 de agosto del año 2020. El equipo que le ha estado acompañando en el sonido, Danilo Fuentes Cortés, en la producción, Patricia Martínez, y sus voces informativas.